Bienvenido a Piénsalo, un podcast diseñado para considerar nuestra vida a la luz de la Biblia y de la eternidad.
Otra vez estamos aquí en los estudios hablando de el tema que hemos estado discutiendo, ¿verdad? Y este tema es un tema que a veces es confuso porque todos tenemos una idea de lo que es la iglesia. Y todos hemos experimentado tal vez ir a una iglesia, a un edificio y creemos que la iglesia es algo que el hombre imaginó, el hombre creó. Y pues realmente la propósito de este programa de hoy es tratar de ayudarlo a usted a pensar con nosotros qué es lo que la Biblia dice que es la iglesia. Y hemos estado hablando sobre ese tema un poco, entonces queremos hoy continuar. Buenos días, ¿cómo están Eduardo, David, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
Bien, Jorge, ¿cómo están ustedes?
Bien.
Pues quiero invitarlo a que pase esta hora con nosotros. Vamos a continuar hablando acerca de la idea de que después de que Cristo resucitó, estaban todos los discípulos, como 120 discípulos reunidos en un lugar, cuando de repente en el día del Pentecostés, que significa 50 días después del día de la Pascua, vino el Espíritu Santo de una manera sobrenatural, algo diferente a lo que nosotros los humanos acostumbramos a experimentar. Y los discípulos salieron a hablar y a testificar, y hablando en diferentes idiomas. Hablamos un poco qué es lo que significaba cuando ellos hablaron en lenguas. No estaban nada más haciendo ruidos diferentes, sino que en lenguas específicas testificaron las maravillas de Dios a las personas que habían viajado de mucha distancia para venir a Israel a celebrar las fiestas del pueblo de Israel. Y una de ellas era la Pascua, y 50 días después se habían quedado para celebrar el día del Pentecostés. Y salieron a las calles y empezaron a testificar. Y pues hubo, me imagino yo, que mucha gente experimentando y teniendo conversaciones de qué se trata esto y qué está pasando. Y ahí es donde estamos y hemos estado viendo un poco. Lo invito a que saque su Biblia si la tiene, en Hechos capítulo 2, y pues vamos a continuar desempacando, hablando un poco de qué es lo que sucedió después de que el evento, que el Espíritu Santo vino y ellos hablaron en lenguas.
Pues el tema que nos compete ahorita es la iglesia. Hemos estado hablando de la iglesia y hemos querido despojarnos un poco de esas perspectivas o preconcepciones que tenemos en nuestra mente respecto a la iglesia, seguramente por experiencias, o habremos ido o habremos conocido de personas o familiares, amigos, compañeros de trabajo, que en algún grado tienen alguna experiencia de la iglesia, que van, que se congregan, que asisten a ella, o también aspectos negativos, cosas que nos han traído malas experiencias, heridas, dolores a raíz de la iglesia. Y queremos despojarnos un poco de eso e ir a lo esencial. Por eso siempre insistimos. Miremos qué dice la Biblia. ¿Qué está diciendo la Biblia acerca de lo que estamos abordando? Y en este momento, pues estamos hablando de la iglesia. Iniciamos con una introducción hace dos episodios. Nuestro episodio anterior estuvimos hablando del origen o el punto de partida. ¿Dónde inició la iglesia como la concebimos hoy en día, específicamente en términos, digámoslo así, de la historia relativamente reciente comparado con toda la historia de la Biblia? Pero ahora pues queremos, en ese mismo orden de ideas, viendo ese inicio, queremos crear una imagen, tener una imagen de cómo lucía esa primera iglesia. Hablábamos que iglesia es una asamblea, una congregación de personas. ¿Y cómo lucía entonces esa primera congregación? ¿Cómo lucía esa primera asamblea de creyentes o de discípulos de Jesús? En el episodio anterior, pues estuvimos hablando un poco de ese primer mensaje o primer sermón, si lo queremos llamar así, de Pedro. Pedro, después de ese evento en Pentecostés, se reúne todo el pueblo quiere saber qué está sucediendo, empiezan a escucharlos hablar en otros idiomas, empiezan a tratar de darle una explicación a lo que está sucediendo, concluyen, no, estas personas lo que están es ebrias. Pero a raíz de ese comentario, Pedro se levanta junto con los demás discípulos y explica, no, esto no es lo que ustedes piensan. De hecho, les lleva a entender, hay una profecía que ustedes están viendo cumplida acá. Y esa profecía está aquí evidente con estas personas que están hablando en otros idiomas. y pasa a dar un mensaje llevando a entender, miren, lo que está sucediendo acá es el resultado que está de una conexión con un evento que sucedió hace 50 días, que fue la muerte de Jesús, fue la muerte que él sufrió en una cruz, pero no solo eso, la resurrección, él resucitó y ahora nos ha dado este mensaje que debemos proclamar, que hay salvación en él y que esa muerte que él sufrió tenía un objetivo. Y a raíz de esto, pues las personas escuchan el mensaje, él les da todo el relato de los eventos que condujeron a su muerte y su resurrección y por qué él era el Mesías prometido, el Salvador. Y las personas al entender esto, pues se ven impactadas, se arrepienten y dicen, bueno, ¿y ahora qué debemos hacer entonces? Porque si matamos al Mesías, entonces, ¿qué ha de suceder? Y es ahí donde estamos, es en ese punto donde queremos iniciar nuestra conversación específicamente hoy. Y estamos nuevamente hablando de Hechos 2, puntualmente, versículos 36 en adelante, más o menos hacia el final de lo que está sucediendo aquí con Pedro dando este mensaje.
Sí, y también quiero decir que, bueno, en estos versículos vamos a estar viendo y mencionando cosas, palabras muy profundas, palabras que se necesita horas probablemente para poder explicar y ni siquiera llegar a la total explicación y que vamos a tratar de explicarlas porque es necesario explicarlas y si usted siente que tal vez no ha sido lo suficientemente profundo, puede comentar, puede escribir, puede comunicarse de alguna manera con nosotros y estaríamos nosotros encantados pues de responder a esas preguntas interrogantes de ser necesario, pero que nos tenga paciencia también si es que se extiende probablemente el episodio. Ay, bueno, ya que aquí me pasan la información. Claro, ¿a dónde pueden preguntar? Hay un correo, ¿verdad? Que es preguntas@piensalopodcast.com. También está en la página web piensalopodcast.com. Y ahí puede escribir usted sus preguntas. Porque vamos a estar tocando mucha carne de enseñanza de lo que es el inicio de la iglesia y cómo se ve, como decía Eduardo, cómo es que es la imagen de la iglesia cuando inicia.
Yo creo que a veces cuando experimentamos la cultura de las iglesias en el mundo que vivimos ahorita, se pierde un poco el tal vez cuál fue el propósito de lo que Cristo estaba haciendo cuando Él inició su iglesia. Entonces, el propósito de este programa hoy es invitarlo a ustedes que tal vez tienen un mal sabor en la boca por haber experimentado alguna iglesia que tal vez hizo las cosas no correctas o que no le parecieron. Desafortunadamente, hay muchas de esas, ¿verdad? Pero eso no resta, no quita la realidad de que había un propósito atrás de lo que Cristo estaba haciendo. Entonces, lo estoy invitando a que dé otro segundo vistazo, viendo a través de las Escrituras lo que realmente Cristo hizo cuando Él estableció su iglesia y cómo funcionaba esta iglesia. Y pues no vamos a abarcar todos los temas o todos los puntos porque como tú dices, David, es mucha la información. Pero pues primero Dios, queremos que abrir la ventanita un poco a ver otra vez hacia el inicio de lo que realmente era lo que Cristo vino a hacer cuando Él estableció este grupo de personas que se reunían juntos y cómo se veía esto.
Sí, y también ya que como mencionaste eso, Jorge, en el mismo Nuevo Testamento hay algunos ejemplos de iglesias que también ellos tuvieron la palabra inspirada, pero que también habían errores, también habían equivocaciones en el manejo de las iglesias. Y por eso es importante ver cuál es ese inicio, cómo se ve la iglesia en un principio. Y si usted ha tenido esa mala experiencia con la iglesia, no piense que es algo reciente, ¿no? Las primeras iglesias iniciadas comenzaron a tener problemas también y por eso es necesario volver a la palabra de Dios.
Y creo yo que entender el propósito y el final el propósito y de por qué se estableció Cristo su iglesia y cuál es el final de todas estas cosas.
Y también reconocer que la iglesia, como hemos dicho, es una congregación de personas imperfectas, personas que necesitan un salvador, que están buscando el perdón de pecado, que están buscando alguien que los ayude.
Y no hay iglesia perfecta. Esa parte necesitamos.
Bueno, sí que hay, bien claro. Sí hay. La iglesia de Cristo va a ser perfecta, pero aquí en la tierra.
En el futuro, pero en esta tierra no hay iglesia perfecta.
No hay.
¿Y por qué tanta introducción en este sentido? Porque nosotros vamos a tomar el referente de cómo vemos, cómo lucía esa iglesia en un comienzo, que parece un entorno o un escenario utópico, si queremos usar esa palabra, pero no fue duradero por un lado, y por el otro es entender que aunque quizás hoy luzca muy diferente, la iglesia que quiere ser fiel va a mantener aspectos de lo que estamos viendo aquí. Y eso es importante.
Déjame agregarle un poquito a lo que tú estás diciendo, porque lo que tú dices, sí. Las organizaciones, no va a haber iglesia perfecta que imita o viva exactamente lo que Cristo vino a establecer. Pero cada una de las personas que confiesa y declara el nombre de Cristo y se somete a Él como Rey, forma parte de esta iglesia que Él vino a iniciar. No tenemos que ser parte de una organización aquí en el pueblo o en algún lugar. Y es más, cuando estas organizaciones dicen nosotros somos la única iglesia, tengan cuidado. Vea su Biblia. Bueno, el punto es este. Usted en particular, usted individual, si profesa el nombre de Cristo, Cristo lo quiere transformar, está transformando su vida a que llegue a la perfección de cómo es Cristo, y cuando Cristo venga, usted va a ser hecho perfecto, igual que todos los que pertenecen a la verdadera iglesia de Cristo. Eso es algo increíble, y pues es profundo, no vamos a tener tiempo de desempacar todo eso.
Últimamente son en el grupo de personas imperfectas siguiendo a alguien perfecto, que encontramos en Cristo Jesús, que es la imagen. Es la esencial. Ninguno de nosotros vamos a poder llegar a ser. Por eso seguimos a alguien que realmente lo fue.
Y entonces conectando ya o saliéndonos un poco de nuestra introducción extensa.
Y necesaria.
Pero muy necesaria. Sí. Déjenme conectar a la conclusión del sermón de Pedro. Pedro está básicamente diciendo, miren, Jesús cumple las profecías de ese Salvador prometido. Y al final de ese sermón, de esa enseñanza o de esa intervención ante las personas que estaban sorprendidas por lo que estaba sucediendo, en el versículo 36 de Hechos 2, él va concluyendo y dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel, le está hablando a judíos, por eso habla de la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Bueno, esto tiene mucho peso, pero les está diciendo, ese Jesús que ustedes crucificaron es el Mesías, el Salvador, que se estaba esperando, el que Dios había prometido. Esa es su conclusión.
Yo no sé, esa es una de las mejores conclusiones de cualquier sermón que se ha predicado probablemente en la historia. Uh-huh. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dando un sermón a una multitud de gente, después de que ha pasado lo que estuvimos mencionando la semana pasada, de que estuvieron hablando en idiomas y todo eso. Y Pedro termina con eso que leíste. O sea, es como, yo no sé si usted ha ido alguna vez a una iglesia, pero creo que podemos hablar por experiencia nosotros que sí vamos a una iglesia. Y a veces cuando escuchamos un sermón que es como un navajazo, un profundo, porque te toca el corazón, ¿verdad? Y te conmueve. Y eso fue lo que pasó a los israelitas que escucharon el sermón de Pedro. Cuando ellos escucharon que Jesús cumple todos los requisitos de ser el Mesías y que lo mataron, ¿qué pasó?
Y es increíble porque para los judíos habían rechazado a Jesús de Nazaret. A nosotros, cuando oímos esa frase, Jesús de Nazaret, no, pues ese es Dios. Uh-huh. No, para ellos era un hombre como cualquier hombre y había terminado en una cruz desnudo, siendo matado por el pueblo de Roma. Y Pedro les dice, ustedes lo mataron. Entonces mataron ustedes a este Jesús de Nazaret, pero en realidad es el Cristo. Y la palabra el Cristo significa el ungido de Dios o el Mesías prometido al pueblo de Israel. Entonces le está diciendo, ustedes no se dieron cuenta que la promesa que se les había sido dada a ustedes como Israel, la mataron. El que Dios les mandó como el pueblo, el Salvador de Israel, en lugar de aceptarlo, ustedes lo mataron.
Y era un término que no se usaba. No era digno usarlo, y mucho menos en un hombre. Y la respuesta de las personas, me permito seguir leyendo, dice el versículo 37, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y sigo leyendo. Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Entonces, bueno, esta es la respuesta. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y Pedro, bueno, lo que hay que hacer es arrepentirse, bautizarse, han de recibir el Espíritu Santo, porque, y esto es lo más importante, porque la promesa, es ¿cuál promesa? Ese Salvador, pues es para ustedes. O sea, no está todo perdido.
Pero ahí está esa frase, ese versículo que acabas de leer, Eduardo, está lleno de términos que a veces suenan un poco religiosos. Arrepiéntanse, bautícense.
Espíritu Santo.
Explícanos un poco, ¿qué es lo que quiere aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo en el contexto, en lo que está ahí Pedro hablando con estas personas? Aquí Lucas, el escritor del libro de Hechos, nos está dando un resumen de lo que está sucediendo. Pero vamos a hablar un poquito. ¿Qué es lo que pasa cuando dice arrepiéntanse, bautícense y reciban el Espíritu? Sí.
Quiero añadir a eso, a la pregunta, el hecho de que la gente yo imagino, como dicen ahí, conmovidos profundamente, porque ellos, no voy a decir se enteraron, pero se dieron cuenta tal vez en ese momento del gran rechazo y pecado que habían cometido con el Mesías, Jesús, el Cristo.
O sea, que tú dices que entró sí. La verdad de ese puñal, entró. Exacto. Y se dieron cuenta, wow.
Y entonces es ahí cuando ellos dicen, ¿qué haremos? ¿No? O sea, la regamos, nos equivocamos, metimos la pata, metimos las dos, pero bien fuerte. Y ahora estamos en problemas con Dios. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, ahí lo vamos a explicar. Pero quiero saltarme estos versículos hasta el versículo 39, que también lo leíste, Eduardo, porque ahí Pedro dice que la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos y para tanto como el Señor, nuestro Dios, llame. Y eso nos incluye a nosotros. O sea, nosotros no estábamos ahí en ese momento, ¿verdad? Pero nosotros también, en el sentido espiritual, Jesús murió por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, usted que nos está escuchando, ok, entonces, ¿y ahora qué hago? O sea, si Jesús murió por mis pecados, él pagó mi culpa, él murió en mi lugar. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer?
Entonces, la respuesta de Pedro es importante es para nosotros. Exacto, hoy en este día también.
Es vigente hoy. Entonces, empieza Pedro diciendo, arrepiéntanse. Siempre hemos insistido en esto. Cuando escuchamos el mensaje de Jesús, cuando empieza a predicar, ¿cómo empieza? Diciendo, arrepiéntanse. Cuando Juan el Bautista empieza a predicar, ¿cómo empieza su mensaje? Arrepiéntanse. Y aquí le preguntan a Pedro, ¿y qué hacemos? Y él está diciendo, arrepiéntanse. ¿Arrepiéntanse de qué? Pues el término arrepentirse significa reconocer que estamos por un mal camino y tenemos que cambiar de dirección. Y eso es lo que está diciendo. Entiendan que han estado equivocados, que están mal y cambien de dirección. Nosotros, que eso más puntualmente para nosotros, ¿qué es? Es cuando estamos haciendo lo malo y entendemos que está mal y elegimos reconocerlo y dejar de hacerlo.
Y aquí es algo importante porque Pedro les acaba de decir, ustedes lo mataron. Ustedes lo mataron. Pero la realidad es que usted que nos está oyendo y cada uno de nosotros aquí en la mesa, también lo matamos. Porque fue su pecado y mi pecado que puso a Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, nosotros no nos podemos excusar y decir, es que yo no estaba ahí. Igual que, como acabas de decir, David, que el mensaje es para los que están lejos, también nosotros tenemos la misma culpa. Y el arrepentimiento que Pedro le está diciendo al pueblo de Israel que experimenten o que tengan, que se den cuenta que a este Cristo que nosotros matamos, a este Jesús de Nazaret, carpintero nacido de una mujer que ni siquiera estaba casada, porque así es como lo veían los judíos con desprecio, este Jesús que ustedes despreciaron, este es el Cristo que Dios mandó. Y por eso el versículo que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron, a ellos les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces ahí comienza la idea de arrepiéntense.
Entonces parte de ese punto, hay que arrepentirse. Dios nos llama arrepentimiento a nosotros. Cuando de hecho es necesario, si queremos esa salvación, si queremos esa esperanza eterna en Jesucristo, tenemos que empezar por reconocer que nuestro pecado exige una condena y esa condena nos lleva a la muerte, pero que esa condena la pagó Jesús en la cruz. Y cuando reconocemos que Él pagó por nosotros, pues aceptamos eso que Él hizo por nosotros, pues gozamos de esa salvación. Pero requiere la primera parte, el pecado, entender que está en nosotros, que hemos hecho mal, y por eso requiere nuestro arrepentimiento. Y luego viene el bautícense.
Uh-huh. Un momento. Antes de continuar, dale. Yo soy uno de los que estaba diciendo, no nos metamos tan profundo, pero interrumpo acá ahora. Ahora, cuando dice arrepiéntanse, como dijiste tú, Eduardo, arrepentirnos del pecado, pero estas personas que estaban escuchando lo que Pedro estaba diciendo, ¿de qué se sentían culpables en ese momento?
De haber matado, de haberlo rechazado.
¿Verdad? Y entonces creo que ahí comienza el arrepentimiento. Porque sí, podemos decir, bueno, pues me arrepiento, no sé, de haber mentido, de haber robado, me arrepiento de haber tratado mal a esta persona o a otra. Ok, sí, eso es cierto, tenemos que arrepentirnos de esas cosas. Pero tenemos que empezar por el arrepentimiento de haber rechazado a Jesús.
¿Y qué significa que ellos lo rechazaron y lo mataron, pero nosotros lo estamos rechazando? ¿En qué forma? Si dice una persona, no, pues yo creo que Jesús es Cristo, yo creo que Él murió por mí, yo creo, pero no lo reconocemos como Rey soberano en nuestra vida, que mi vida ya no es mía, sino le pertenece a Él, es una forma de rechazo.
Cuando no es parte de nuestra vida.
Uh-huh. Él no es parte, Él es nuestra vida. Uh-huh. Él es el que nos da vida.
El Nuevo Testamento siempre menciona, cuando habla de salvación, de arrepentimiento, siempre menciona Señor, ¿no? De hecho, Pedro lo menciona, Dios lo ha hecho Señor, Señor y Cristo. Porque no es solamente reconocer, ok, sí, yo sí creo que Jesús es Dios, ¿no? Entonces, ¿de qué me arrepiento? ¿Verdad? Uh-huh. Pero, ¿acaso es tu Señor? O sea, ¿quién gobierna? ¿Quién es el Señor de tu vida? Normalmente la respuesta es, pues, yo mismo. Yo soy el Señor, yo vivo para mí, yo vivo para mi deleite, yo vivo para mi placer. Y yo vivo para complacer lo que yo quiero. Bueno, y ahí está el rechazo a Jesús. Porque Jesús dice, no, yo quiero ser el Señor. Yo morí para ser el Señor de tu vida. Así que en ese sentido nosotros tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué? Si no hemos puesto a Jesús como Señor de nuestra vida, lo estamos rechazando, ¿no? Y es ese rechazo el cual se tiene que arrepentir las personas cuando escuchan acerca de Cristo y su evangelio. Y esto fue lo que la gente estaba arrepintiéndose en ese momento, porque Pedro les dijo, arrepiéntanse, ¿verdad? Obviamente ellos en ese momento entendieron, nos tenemos que arrepentir de haber rechazado a Jesús. No estaban pensando en, bueno, me arrepiento de haber sido un mal hijo, me arrepiento de tal vez no haber sido honesto en mi trabajo. Estaban con la mente puesta en que rechazaron a Jesús.
Era un cambio radical y lo vamos a ver de aquí en adelante. ¿Qué es lo que sucede por este cambio radical que ocurre en este grupo de personas.
Y de hecho, como estaba introduciendo, dice que bautícense para el perdón de los pecados. Bueno, ahí tenemos que ahondar un poquito más.
Sí,
¿por primero qué? Bautícense. ¿Qué significa? ¿Por qué había que bautizarse? Primero, es parte de lo que Jesús le instruyó a sus discípulos, que fueran por todo el mundo, que enseñaran el mensaje del Evangelio y que bautizaran a las personas, que hicieran discípulos. Esa en esencia era la instrucción, hagan discípulos. Entonces, y esto era el comienzo de ese cumplimiento, de ese mandato que Jesús le encargó a sus discípulos. Pedro está instruyendo, enseñando esto, está llevando a las personas a decirse, hay que bautizarse. ¿Bautizarse qué significa aquí? Era un acto simbólico, bueno, sigue siendo un acto simbólico. Era un acto simbólico en el contexto judío del primer siglo, en el que una persona estaba manifestando públicamente un cambio de vida. Yo antes vivía de esta manera y estoy, con este acto de bautismo, estoy demostrando que mi vida ha de ser diferente a partir de ahora.
Una declaración de identidad, de identificación, que ahora me identifico en Jesucristo, como seguidor de Jesucristo.
Y lo voy a poner en un ejemplo básico que todos tal vez podamos entender. Hoy aquí Daniel trae la camisa de Colombia porque hoy juega Colombia, ¿verdad? En el día que estamos grabando este episodio. Y pues yo como mexicano, si digo me quiero identificar como colombiano porque voy a echar porras, me pongo a la camisa de Colombia, es una forma de bautizo. Entonces no quiere decir que es algo religioso especial, místico. No, es un testimonio público. Es un testimonio público donde la persona está declarando mi pensar, me arrepentí, reconozco a Cristo como el Mesías, el Rey de mi vida, y ahora públicamente voy a dar a conocer lo que Él ha hecho por mí y quiero operar, hacer lo que Él me manda hacer y lo voy a hacer en el poder del Espíritu que Él prometió para fundar su iglesia.
Lo otro también que me gustaría decir es que dice en el nombre de Jesucristo. No se basa solamente pautivamente las letras Jesucristo como lo que forma, sino la persona, su reputación y su doctrina. Todo lo que encierra, lo que vino a proclamar Jesucristo.
El mismo hecho de usar el término Cristo combinado con el nombre Jesús era algo completamente nuevo en ese contexto. Para nosotros es muy familiar de pronto escuchar el nombre Jesucristo, pero esto era algo completamente nuevo aquí y Pedro lo está usando intencionalmente. Está diciendo Jesús
el
es
Cristo.
El Cristo. Jesús el Cristo. Es el Mesías. Jesús es el Salvador y por eso se une esa palabra Jesucristo. Y el arrepentirse y el bautizarse no es, o el hecho de bautizarse no significa que entonces eso está constituyendo el perdón de sus pecados. Jesús en la muerte de la cruz y dio ese perdón de los pecados. Y el hecho de bautizarse es una representación, una manifestación de que se ha hecho receptor de ese perdón de los pecados.
Sí, ahí el perdón de los pecados fue hecho dado por el sacrificio de Cristo. Entonces el bautizarse es reconocer y aceptar ese sacrificio. Para mí.
En sí, el bautismo no está dando el perdón, porque es que es ahí donde estamos queriendo enfatizar. No queremos volver esto a algo tan místico, tan darle un peso tan más allá de lo que le corresponde.
El hecho de sumergirte o de mojarte para ser bautizado no tiene nada místico. El hecho de reconocer a Cristo como Rey y Señor produce un cambio y ese cambio es místico porque es el nacimiento del cual Cristo le dijo a Nicodemos, tienes que nacer de nuevo. Ese nacimiento, ese cambio, ese cuando reconocemos y nos rendimos a los pies de Cristo, ahí sí hay algo místico, pero no es por el bautismo, sino es por el sacrificio en la cruz del Calvario.
Estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando del origen de la iglesia y estamos como concentrados en un fragmento muy puntual de ese inicio de la iglesia, pero es que nos está sentando unas bases de lo que es importante. es importante entender que para ser parte de esa iglesia, de esa congregación, de esa asamblea de personas que siguen a Cristo, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos entender eso que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Ver a Jesús como el Cristo. Es la invitación también a que nuestra vida exhiba un cambio y que podemos usar el simbolismo del bautismo para demostrar ese cambio, esa decisión, hacerlo públicamente. Después habla, que hablábamos de esas cosas como espirituales que estamos viendo ahí, habla de recibir el don del Espíritu Santo. Es lo que viene, es Dios viniendo a actuar en nosotros cuando gozamos de esa salvación que nos otorga por medio del arrepentimiento y lo que ha hecho Jesucristo en la cruz por nosotros. Es lo que pasa con cualquier persona que profesa su fe en Jesucristo. Si es genuina, si es verdadera, viene ese Espíritu Santo a obrar en esa persona y a traer transformación en la vida de esa persona.
Que voy a hacer un punto aquí, que un poquito de aclaración, saliéndonos un poquito del tema. Tal vez usted ha ido a iglesias donde alguien está haciendo cosas y dice que es en el poder del Espíritu Santo. Y usted se queda viendo ahí, es medio raro y extraño lo que está sucediendo. Y pues como que duda un poco que si realmente eso es el Espíritu Santo. Y sí es bueno ver porque la Biblia no nos dice que eso es lo que es. Dice, el Espíritu vendrá sobre ustedes y me serán testigos. Me serán testigos. Van a entender esta obra de Cristo y van a poder dar testigos, van a ser testigos, testimonio de lo que Él hizo en la tierra por nosotros. Y pues considere eso cuando alguien está diciendo que en la iglesia hay poder del Espíritu. Pero usted lo que ve, lo que cree, páselo por la palabra de Dios. Ese es lo que siempre le estamos diciendo.
Sí, eso fue lo que Jesús prometió para la iglesia, lo que tú mencionaste. Recibiréis poder para ser testigos. Eso fue lo que pasó, lo que estuvimos viendo en el episodio pasado. Que estaban reunidos y vino el Espíritu. ¿Y qué comenzaron a hacer? Comenzaron a predicar en diferentes idiomas. Y también, obviamente, en el idioma de los judíos. Eso es lo que está haciendo Pedro. Está predicando. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo. Y Pedro dice ahora, arrepiéntanse. Y después van a dar testimonio bautizándose. Y después tendrán el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Pues para predicar. O sea, para seguir haciendo lo que nosotros estamos haciendo. Ahora también, los que creen también lo tienen que hacer. Es muy claro lo que estamos viendo ahorita hasta estos versículos. Aquí no mencionan, dentro del contexto de la iglesia, otra obra más importante del Espíritu Santo en este contexto que el que darte el poder para predicar.
Sí, el Espíritu Santo, la muestra del Espíritu Santo, es más como el cumplimiento de la promesa de Dios, que los que son suyos recibirán el Espíritu Santo. El Espíritu Santo luego en otras epístolas, en otros libros, dice que son selladas, las personas son sellados con el Espíritu Santo, son manifestadas o también es identificados espiritualmente de que son parte de esta iglesia. Entonces, de Dios.
Una buena conclusión en este punto, y que creo que es bueno que sea muy clara, el principal efecto que trae la obra del Espíritu Santo en una persona es que va a hablar de la salvación que tiene en Jesucristo o va a dar testimonio de Jesucristo. Ese debe ser lo principal. Más allá que cualquier otra cosa, de otro tipo de exhibiciones o manifestaciones, se tiene que evidenciar en que se está hablando de Jesucristo, está hablando de las maravillas de Dios. ¿Qué son esas maravillas? Miren lo que Dios ha hecho en mi vida.
Sí, se apunta al exterior, se apunta hacia una persona, no hacia mí mismo.
Entonces pregunto, todas aquellas personas que creyeron en este día, porque ahí dice que creyeron, 3,000 se añadieron, y vamos a estar explicando seguramente eso, todas esas personas que se arrepintieron y que fueron bautizadas, todos recibieron el Espíritu Santo. Y todas esas 3,000 personas tuvieron el poder también para predicar y para ser testigos. Y creo que esa es una característica de alguien que se arrepiente y hace a Jesús su Señor.
Sí, la idea es la parte es... que el autor, que Lucas muestra, que fueron identificados y fueron llenados del Espíritu para profesar. No menciona de que empezaron a hacer ciertas cosas. No, solo fue dado el Espíritu y demostraban que eran parte de esto.
Nada más una aclaración que quiero decir. Cuando dices tú, empezaron a predicar, no quiero que la audiencia que nos está oyendo piense es que todos se fueron a parar atrás de un púlpito de una y empezaron a... No, para ser testigo, ¿qué es lo que tienes que ser para ser testigo? Haber experimentado o presenciado. Entonces, muchos de ellos habían visto a Cristo crucificado y ahora están viendo lo que está sucediendo con estos apóstoles que están hablando en lengua y que son idiomas que ellos entienden y están viendo la interpretación de las profecías y están viendo los cambios que Dios está haciendo en sus vidas y ahora están dando testimonios. Y algo que quiero mencionar aquí para que no se pierda, las maravillas, ¿qué son las maravillas que Cristo hizo? Vino, venció el pecado, venció la muerte y nos da vida. ¡Wow! Esas son grandes maravillas.
Yo creo que esa debe ser la mayor maravilla, especialmente cuando lo vemos en la perspectiva eterna. Nosotros estamos hablando de que nuestra vida en este mundo es temporal. Vamos a morir. Pero qué maravilla saber que yo puedo gozar de una esperanza eterna después de mi muerte. Y es lo que Dios me concede por medio de esa salvación que encuentro en Jesucristo. Y eso es lo que puedo contar a otros. Esa es la maravilla. Esa es la maravilla. Ahora sigamos, porque cerrando ese fragmento...
Sigue cerrando tú, Eduardo, pero no, es difícil cerrar.
No, sí, no, yo, vamos yo a entiendo. Cerrar el fragmento porque dice ahí, al final de esto que pasó, dice el versículo 41, entonces, y ya lo habíamos mencionado. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Pero, insisto, estamos hablando de la iglesia y aquí nos empieza a mostrar un poco cómo lucía esa iglesia en el versículo 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Entonces, esas como 3,000 personas, hubo un efecto que sucedió, que tuvo lugar a raíz de esto que pasó aquí. Y empezaron, dice aquí, a dedicarse constantemente, persistentemente a estas cuatro cosas. La enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. ¿Cómo podemos desempacar esto sin irnos demasiado profundo? Pero ¿cómo podemos desempacar esto? Especialmente, tomemos esos cuatro aspectos y pongámoslos dentro del marco de lo que estamos hablando, de la iglesia.
Pues imagínate que creo yo que esto debe de haber sido un cambio radical que ocurrió en personas que vinieron a Jerusalén para unas fiestas religiosas y de repente tienen esta experiencia y se dan cuenta de que el Cristo, el Mesías prometido al pueblo de Israel ya vino y que el sacrificio cambia la vida y ahora se van a dedicar, ¿verdad?, a entender este misterio de salvación, este misterio que Dios había envuelto en profecía, en las escrituras. Ahora ellas quieren entender este Cristo que vino, que estuvo en la tierra por 3 años hablando y dando a conocer lo que se trata el reino de Dios. Ahora están dedicados ellos a entender este misterio, esta enseñanza de los apóstoles. Sí,
esa es la parte que quería pues mencionar. Pues todas estas nuevas gentes que unos pudieron haber escuchado, tal vez haber escuchado, sí, había un tipo llamado Cristo, o Jesucristo, o Jesús, pero realmente no conocían. Entonces están aprendiendo o escuchando qué es lo que dijo ese Jesucristo por parte de los apóstoles. Entonces se están enterando, están practicando, están aprendiendo. Entonces eso es lo que yo tomaría como perseveraban la doctrina, que estaban aprendiendo de las palabras de que había dado Cristo.
Se dedicaban continuamente a la enseñanza, a las enseñanzas de los apóstoles. Ese es el primer punto. ¿Cuáles serían esas enseñanzas de los apóstoles? Tú has descrito un poco, Jorge. Es lo que mismo Jesús enseñó. No solo eso, digámoslo, porque Jesús encierra, y lo vemos en el mismo primer discurso de Pedro, Jesús encierra todas esas profecías que anunciaban un Mesías. Entonces, esas enseñanzas de los apóstoles abarcan todo lo anterior, todo lo que para nosotros hoy llamamos el Antiguo Testamento. Vienen de ahí, anuncian el Mesías, a Jesucristo, lo vemos cumplido en Jesucristo, y eso es lo que les están enseñando. Y todo la misma instrucción de Jesús, hagan discípulos, enséñenles todo lo que yo les he mandado. Entonces, ese era el trabajo que tenían estos apóstoles, instruir a todas estas personas sobre eso que Jesús les había enseñado.
En cierta forma, pasar el mensaje.
Ahora, todas estas personas que se añadieron para hacer lo que ustedes dijeron, ¿a dónde se añadieron? ¿A una universidad, un seminario, a qué iglesia?
La primera iglesia
¿qué
de Jerusalén? Templo.
¿A qué se está refiriendo aquí Lucas cuando dice que se añadieron esas 3,000 almas, personas?
Al equipo de Jesús, por decir así.
Esa adición esa es una muy buena pregunta. Vuelvo a decir, estamos hablando de la iglesia, pero en este momento, para ellos, no hay un entendimiento real de qué es una iglesia, en cierto modo, porque ese término iglesia, que ya lo hemos descrito, la congregación, realmente viene aún del Antiguo Testamento. Se adoptó por la traducción al griego, que significaba congregación o asamblea, pero Dios mismo, al hablar de su pueblo, está hablando de la iglesia en términos de la congregación del pueblo, de la reunión del pueblo. Entonces, este pueblo, en el contexto de este primer siglo, tienen muy, muy claro, digamos, ese concepto de ser una reunión, una congregación de personas. Pero en este punto ahora, pues se están como añadiendo como a esa congregación, como esa asamblea de personas. Pero quizás esa es la adición. Ahora hacen parte de esa asamblea.
Ahora, es interesante porque, como tú dijiste, ellos no tenían ese preconcepto de iglesia que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque tú puedes decir, dibuja una iglesia y vas a dibujar un edificio con una cruz, ¿verdad? Más o menos, porque ese es nuestro preconcepto de iglesia. Ellos no tenían ese preconcepto. Ellos están reuniendo y cuando dice se añadieron, ¿verdad? Y entonces, hasta este momento, iglesia no tiene que ver nada que ver con el lugar de reunión, sino con las personas que se reúnen. Eso es importante.
El concepto era un grupo de personas.
Exacto, no el lugar.
Entonces, la adición es que es como se sumaron, decirlo, se sumaron al grupo.
Al grupo de gente que se reunía y no importa dónde. Porque después vamos a ver en el Nuevo Testamento que se reunían en casas, a veces casas pequeñas, casas grandes. Se reunían en la sinagoga, también se reunían.
Al lado del río.
Así es, se reunían sin importar el lugar, simplemente donde habían personas que habían confesado a Jesús como Señor y que tenían el Espíritu Santo, que se habían bautizado. Entonces, esto era una iglesia, no era un lugar. No era ningún lugar con una cruz, no era un edificio. ¿Por qué? Porque yo he escuchado muchas personas que dicen, por ejemplo, una iglesia debe tener un templo que se vea como iglesia, porque eso es la demostración de la grandeza de Dios. Hasta ahora yo no veo eso. O sea, Jesús no dijo, para demostrar la grandeza de mi obra, construyan un edificio grande y que se vea con estas características.
Mencionando de eso, me hace acordar a David. David mismo quería construirle esta casa a Dios y Dios le responde de otra forma que para nada puedes hacer esto.
No es la instrucción de Jesús, no fue la instrucción
Jesús. Es que mucha gente ahora, cuando hablan de iglesias, por ejemplo, dicen, no, es que yo quiero ir a una iglesia, pero quiero ir a una iglesia que se vea como iglesia, ¿sí? O sea, que, que tengan todo grande, con ventanales grandes, que sea como una iglesia. Ahora, si yo quiero a esta iglesia que me están invitando, es una iglesia pequeña, pero yo no voy a esa iglesia porque no parece iglesia. Bueno, ¿qué es iglesia? Hasta ahora lo que vemos no tiene nada que ver con el edificio.
Voy a decir algo que tal vez... La realidad es que muchas personas que van a edificios cada domingo nunca han experimentado entregar su vida a Cristo como Rey. Y ir a ese edificio no va a servir de nada cuando lleguemos a la presencia de Jesús, porque Él va a decir, no te conozco, apártate de mí. Y esas son dos de las palabras más espantosas que hay en la Biblia. Entonces, la invitación de Cristo, porque Él es el que fundó esta congregación, este grupo, es ven, conóceme a mí, experiméntame a mí, entrega tu vida a mí, yo soy el que salva, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Y no importa, no importa que vayas al edificio más bonito y la organización más grande y que seas parte de todo este sistema que no, desafortunadamente, los hombres hemos creado y no pertenezcamos a la verdadera iglesia viviente que Él está creando.
Entonces, esta iglesia, como la estamos viendo aquí descrita, se dedicaban a esas enseñanzas. Había una manera de estar aprendiendo. Se dedicaban a la comunión. Cuando hablamos de la comunión, estamos hablando de una vida en comunidad, de compartir la vida, de animarse, de ayudarse, de estimularse unos a otros.
La vida cristiana o el nuevo iglesia es de forma colectiva, no de forma individual.
La vida de los que creen en Jesús no puede hacerse solos. Ninguno va, no hay un cristiano que pueda crecer solo.
Entonces, Eduardo, nos estás diciendo que no puede ser posible que haya un cristiano o alguien que diga que crea en Dios, pero que no se congregue con otros cristianos. O sea, porque yo he escuchado también mucho eso, ¿no? Sí, yo creo en Dios y yo tengo una comunión con Dios, pero
a mi manera.
Pero en mi casa.
Sí, en mi casa y a mi manera.
Porque yo tengo mi Biblia, yo puedo orar aquí.
Y Dios me escucha.
Pero aquí, ¿qué dice? Comunión.
Dice comunión.
Entre los que creían.
Entonces, pero ¿qué es iglesia? O sea, si te fijas, estamos hablando mucho de iglesia porque nos está hablando de una reunión, de una congregación, y estamos viendo que el que cree entra a ser parte de esa congregación. O sea, es parte natural del que verdaderamente ha creído en Jesús. Debe verse impulsado a estar con otros.
Ah, quiero dar, regresando al ejemplo de la camisa de Colombia. Si yo me quiero identificar como colombiano, pero no sé nada acerca del equipo de Colombia y nunca he oído hablar de James y no sé nada de él y no me junto con los colombianos para platicar del equipo y hablar cómo la estrategia y todo, ¿realmente estoy siendo parte del equipo de Colombia o de los fanáticos que quieren apoyar el equipo? Esa es la idea. Que aquí necesitamos entender la enseñanza de los apóstoles que están diciendo, esta es la salvación que Cristo da. Y luego necesito tener compañerismo y conversaciones con personas que están fascinadas sobre esta salvación que hemos recibido, que nos rescata de muerte a vida. ¿Cómo no podemos estar fascinados y emocionados de eso? Y luego, hablando de compartir pan, ¿qué significa eso? ¿Que vamos a tomar un pedacito de pan en el edificio una vez a la semana o una vez al mes? ¿Qué significa eso de que estaban compartiendo pan juntos?
Ese es está indicando algo que Jesús instruyó a sus discípulos. Recordemos esa última cena, creo que es muy familiar. Y Jesús toma el pan y toma el vino y dice, hagan esto en memoria de mí, y lo pasa entre todos sus discípulos y les dice, este es el nuevo pacto. Es un simbolismo que Jesús toma para mostrar qué está sucediendo y también qué los une.
También podemos tomarlo en cierta forma en el contexto judío. Los judíos en ese entonces y hoy en día toman muy en serio el cenar juntos, el tener varias cenas, el tener reunirse, el comer, para celebrar fiestas, para celebrar momentos, para celebrar cosas de religión. Y aún así hoy en día nosotros nos reunimos que una cena para celebrar un cumpleaños, cenas que para celebrar a la Navidad. Entonces están haciendo esto mismo, una cena, se están compartiendo, cenando, repartiendo alimentos solo para celebrar esa comunión y esa nueva vida que tienen en Cristo.
El compartir la mesa con otra persona es algo de mucha familiaridad. Cuando nos sentamos a comer con alguien o cuando invitamos a comer a alguien, es porque queremos tener cercanía con esa persona. No invitamos a cenar a alguien a nuestra casa, alguien que no queremos o alguien que nos desagrada o alguien que no nos agrada tenerlo cerca. Queremos invitar a las personas que nos agradan. Eso es comunión. Eso es tener algo en común. Y lo que está apuntando aquí específicamente es a esa unidad que había entre ellos, que se manifestaba en comer juntos. Y puntualmente se tomaba un poco esa ilustración que Jesús dio a sus discípulos para recordar lo que él hacía. Pero no era únicamente eso. Estamos hablando de esa vida diaria que estaban compartiendo.
Sí, era tomar ese momento de lo mismo que dijo Jesús. Ámense los unos a los
otros. Ese era el punto de partida.
Ajá. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, de esta misma forma, recordar esa comunión, ese amor con todos los demás y aún así recordar el amor de Jesús.
Yo creo que todos nosotros hemos experimentado lo bonito que es comer entre familia, ¿verdad? Me junté con mis hermanos, me junté con mi papá, mi mamá. Y la realidad es que cuando aceptamos a Cristo como Rey, dice la Biblia que somos adoptados a la familia de Dios y Cristo dice que Él no tiene vergüenza de ser llamado nuestro hermano. Entonces, la realidad es que el pensar debe de ser que somos una familia con el deseo de constantemente estar juntos, creciendo en el conocimiento de lo que tenemos y lo que hemos estado experimentando. Y aquí viene la próxima palabra de lo que creo que dicen, y la oración. Uh-huh. ¿Por qué la oración? Entonces vamos a hablar, hemos hablado del entendimiento, crecer en la doctrina, del compañerismo, de que somos una familia, que estamos compartiendo esta vida juntos, unos cambios radicales, pero termina la cuarta parte hablando de oración.
Y déjame enfatizar algo que prevalece en todo esto, porque es lo que introduce cada uno de estos aspectos. Dice que se dedicaban continuamente. No era algo esporádico, era algo constante. Y este último, la última parte, la oración.
¿Qué es la oración de lo más básico? ¿Qué es la oración?
Hablar con Dios.
Así es, hablar con Dios. Y es algo recíproco. Hablamos con Dios y también Dios nos da claridad también y Él nos habla también. Es una comunicación, porque la comunicación es de dos partes, ¿verdad? No solamente es doble vía. Entonces, la oración es eso, es comunicarnos con Dios. Ya hablamos a Dios, Dios nos habla. Y no digo Dios nos habla de una manera audible, sino que Dios nos da la sabiduría para entender mientras nosotros estamos hablando con Él algunas cosas, ¿verdad?
Sí, y de cierta forma, como dices, es de forma mutua. No es que yo esté lanzando deseos hacia el vacío para que me responda y me los cumpla. Eso no es...
Dios no es la maquinita. Dios no es la maquinita donde le echo mi oración y me da mi bendición, uh-huh. ¿Verdad?
Aunque muchos lo entendemos o lo entendíamos así, ¿no? O sea, la oración es como que esa opción que yo tengo para pedirle a Dios y que Dios me responda, pero a través de lo que yo quiero que Él me dé.
Y estamos hablando ahora sí de una experiencia mística en el sentido de que hemos nacido de nuevo en el Espíritu y tenemos una vida espiritual de la cual no realmente conocemos mucho, al menos que nos dediquemos a la enseñanza de los apóstoles, al compañerismo donde podemos refinarnos unos a otros y a tratar de oír la palabra de Dios por medio de la oración. Y tratar de crecer en este entendimiento. La oración es una relación con Dios.
Exacto. Es como ahí mencionamos, la comunión, que era la comunión entre las personas que se añadieron a la iglesia. Y ahora la oración es la comunión pero personal que yo tengo con Dios. Entonces, es hermoso cómo todo se explica
personal
aquí.
Y colectiva, de la Exacto. misma gente, todos en oración, en comunión con unos a otros y con Dios.
Y fíjate cómo van en dependencia o conectado lo uno con lo otro. La enseñanza de los apóstoles. ¿Qué era la enseñanza? Si nosotros lo vamos a resumir hoy o a ser simplistas, es lo que vemos en la Biblia. Es la esencia. Entonces, está por un lado esa enseñanza, esa enseñanza se socializa, si queremos usar el término, entre todos. Yo aprendí esto, yo vi esto, te lo comparto. ¿Cómo te lo comparto? Por medio de la comunión, de la interacción. ¿Y qué sucede? También nos lleva a la oración. Y esto hace parte, y nos hemos querido concentrar en estos puntos, porque nuevamente estamos hablando de la iglesia, y estos son elementos esenciales en una iglesia hoy.
Y el local. Y eso es algo, si estas cosas no están ocurriendo en su vida, no importa a qué iglesia, a qué edificio, a qué organización pertenezca, usted no es parte de la iglesia de Cristo. El punto principal que aquí queremos ver es que cuando Cristo inició su iglesia y los apóstoles estaban actuando en esta forma, esto era las cosas que, estas son las bases. Entonces, si quiero examinarme, ¿soy parte de la iglesia? Estas cosas deben estar ocurriendo en mi vida.
Un detalle que quiero recalcar que había dicho Eduardo al empezar este episodio es que vemos estas cosas como si fuera algo utópico, como que la fantasía, como que lo perfecto, y esperamos como otro tipo de lectura, un cuento de hadas que diga y vivieron felices para siempre. Pero este no es el caso. Acá luego sucede...
Y muy rápido.
Muy rápido después de esto.
Algo totalmente extremo.
Pues sí, sería bueno para el próximo episodio hablar qué es lo que continúa una vez que lanza esta organización, lanza este equipo de Jesús y tienen la información y van a regresar a sus tierras y muchos se van a quedar aquí en Jerusalén a seguir expandiendo. Pero la profecía de Jesús que les dijo, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo.
Sí, y quiero decir que, como mencionaste, Daniel, la iglesia, eran miles ya en ese momento en Jerusalén, comenzó a incomodar a la ciudad. Comenzó a incomodar. ¿Por qué? Porque hablaban. Y los judíos se comenzaron a incomodar y comenzaron los problemas muy rápido. Pero no podemos olvidarnos de lo que dijo Jesús cuando Pedro confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, es decir, la muerte, no prevalecerán contra ella. Es decir, pase lo que pase, no va a desaparecer la iglesia. No va a desaparecer las personas que creen en esto. No se van a acabar, pase lo que pase, porque Jesús lo prometió. Y hasta ahora no hemos hablado, otra vez quiero mencionar, no hemos hablado de un edificio hasta ahora. Hasta ahora no hemos hablado ni siquiera de la liturgia o de un programa de un culto. No hemos hablado de eso. ¿Qué es la iglesia? Y eso es algo que yo he pensado antes. Es, ¿cómo es la iglesia? ¿Cómo es tu iglesia si es que vas a una iglesia si le quitas el edificio?
¿Seguiría existiendo?
O sea, ¿cómo es la iglesia? ¿Cómo podrías definir qué es tu iglesia si le quitas todo esto externo, ¿no? La liturgia, todo eso. ¿Cómo se ve tu iglesia? Debería verse así como lo acabamos de leer, como lo acabamos de hablar en este episodio.
Y como mencionabas, hacían un cambio radical en ellos, pero también en las zonas donde estaban. Una cosa que Jesús mismo prometió es que iban a ser perseguidos. Es que iban a ser odiados.
Y lo que tú dijiste es que las puertas del Hades no pueden detener esta iglesia. Entonces, aquí vamos a ver que continúa el enfrentamiento entre la iglesia de Cristo y las fuerzas del maligno. Primero Dios, en el próximo episodio tal vez podemos hablar un poco acerca de eso.